Son las 12 y 31 minutos, bienvenidos a Más de Uno Sevilla. Es lunes 20 de septiembre, ¿cómo ha ido ese fin de semana? La ciudad, desde luego, ha estado a reventar, ambientazo, ¿eh? Con sabor a los de antes. Se anunció como el primer fin de semana de la vuelta a la normalidad y, oye, desde luego así ha sido, ¿eh?
En un contexto en el que la evolución de la pandemia sigue siendo descendente en nuestra tierra. Hoy la tasa de incidencia en Andalucía es del 73%, la provincia tiene 10 puntos más, 89 contagiados por 100.000 habitantes y la capital es la que va peor, con 117 de tasa. Aún así, todos bajan. Tan importante como el hecho de que descienda el número de contagios y que no se produzca otra ola importante, es que el número de vacunados sea el mayor posible. La Junta de Andalucía ha intensificado su campaña para localizar y convencer a los 670.000 andaluces aproximadamente que todavía no están vacunados. El Palmar de Troya es el municipio sevillano que menos población tiene inmunizada por la vacuna, apenas algo más del 50%, frente al Pedroso, que está en casi el 90% de su población con la pauta completa. ¿A qué se deben estos porcentajes tan dispares?
Bueno, pues enseguida vamos a intentar averiguarlo. Antes, vamos con un adelanto, ya lo saben, de otros temas que también analizaremos en el programa de hoy. Este es nuestro sumario.
Balance más que positivo de los sectores económicos de Sevilla tras este fin de semana cargado de eventos y actos en la capital. Hosteleros y hoteleros han visto cómo sus cuentas de resultados han subido exponencialmente. También las agencias de viajes, aunque este sector matiza que aún queda mucho mercado por recuperar perdido en la pandemia. Se lo contamos todo en unos minutos aquí, Más de Uno Sevilla.
El gobierno multa con 1.000.000 de euros a la mina Cobre Las Cruces por sacar de forma ilegal más de 1.700.000 metros cúbicos de agua. Ecologistas en Acción, que denunció los hechos, asegura que la empresa lleva expoliados ya más de 15 millones de metros cúbicos y piden a la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir que deniegue ahora los permisos necesarios para su próxima reapertura. Te lo contamos con detalle en la segunda parte de Más de Uno Sevilla.
Y en deportes, tuvimos ayer tarde de empates para nuestros equipos. En la quinta jornada, el Sevilla empató a cero en Anoeta. Mal partido del equipo de Lopetegui, salvó los muebles parando un penalti de nuevo Bono. El Betis empató a dos frente al Español, partido polémico por la actuación arbitral y porque el Betis falló muchas oportunidades cuando pudo haber goleado y al final terminó empatando al Español en el 97. Hay que hablar de baloncesto y de la victoria del COSUR Betis ante el Andorra en el estreno en la ACB.
Más de uno Sevilla, Onda Cero.
12 y 34 minutos, no sé si habrá cambiado la previsión, pero esta mañana, antes de ducharme, he mirado la previsión en mi maquinita que es antidiluviana y malísima, sí. Y aparecían unas gotitas a mediados de semana, Susana. ¿Qué te dice tu equipo?
Mi equipo, que está ultimando precisamente, es que, a ver, nos gusta afinar en el equipo y tener todos los algoritmos necesarios para hacer una previsión lo más certera posible, pero efectivamente parece que miércoles por la tarde, jueves, se podría producir alguna tormenta. Estamos trabajando en ello, no obstante. Hasta entonces, podemos disfrutar de este maravilloso clima que nos está ofreciendo este mes de septiembre. Ha sido un fin de semana magnífico y va a seguir siéndolo. Tenemos 27 grados hasta ahora. La máxima prevista para hoy es de 31, cielos completamente despejados. De cara a mañana, un poquito menos de temperatura, un par de grados menos. Y luego ya veremos si, efectivamente, la cosa se medio estropea. Bueno, medio estropea. Que hace falta que llueva. El miércoles y el jueves puede que llueva, pero ya eso lo iremos concretando.
Bueno, el miércoles, que creo que es el... Sí, es el último día del verano.
El 22 de septiembre.
Sí, pues entraría...
Es que nunca me entero de si es el 21 o el 22, cuando acaba.
Creo que es el 22. En cualquier caso, sería una entrada triunfal, ¿no?
Una entrada triunfal.
A tomar por saco el verano y ahí llegó la lluvia. Bueno, pues lo comprobaremos a mediados de semana. Con Judas Iscariote en el... control técnico de sonido de este programa que se llama Más de Uno Sevilla, que comienza ahora. Bienvenidos.
En Sevilla también somos más de uno.
Camina, respira. Sumérgete en el destino que despierta tus emociones. Este verano, almerízate. Disfruta de todo un mar de experiencias en la provincia de Almería. Sorprende a tus sentidos y libera tu mente. Diputación de Almería y Costa de Almería.
En Más de Uno Sevilla, te ayudamos a resolver todos los problemas en tu comunidad de vecinos. Solo tienes que dejar grabada tu pregunta en el 954 50 24 46 o escribir un email a másdeunosevilla@gmail.com. Y dos veces al mes, el Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla te responderá en directo.
Nuestros mayores deben ser una prioridad. Y en Grupo Santa Clara Quality lo sabemos. Por eso somos líderes en Andalucía. Contamos con profesionales comprometidos y con servicios de calidad certificada. En Grupo Santa Clara Quality ofrecemos centros de día con plazas concertadas y viviendas tuteladas para mayores con la mejor atención y confianza. Infórmate en gruposantaclaraquality.es o en el 954 500 378. Grupo Santa Clara Quality. Tu tranquilidad en buenas manos.
Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
Son las 12 y 37 minutos de la mañana. Oye, vuelve a costar andar tranquilamente por la Avenida de la Constitución porque los turistas, señoras y señores, han vuelto. Y no es una queja, ¿eh? Vaya por delante. En el Alcázar se registraron este domingo o este sábado, no estoy seguro, 4.000 visitas. Congresos, desfiles de moda, procesiones. Hoy además ha abierto sus puertas en el Casino de la Exposición la Feria del Corredor, donde los participantes de la Nocturna del Guadalquivir, entre los que no se encuentran, ¿no? ¿Puedo decirlo?
No me encuentro.
No se encuentra Susana Valdés, que es noticia de última hora, que luego ampliaremos.
No me encuentro.
Que se va a celebrar, como saben, el viernes. Podrán recoger sus dorsales, los que corran y los que no, porque Susana no corre, no significa que no pueda recoger su dorsal, ¿no?
No, sí, no puedo recoger
pero su bolsa,
mi dorsal.
Pero la
luego,
bolsa,
luego ya lo explicamos.
La
nada,
camiseta, nada,
nada
de nada.
A tomar por culo.
Que se ha rajado, vamos. Bueno, esta es la primera gran carrera que se vaya a llevar a cabo en España, en este contexto de casi pospandemia.
Y por cierto, para poder participar hay que presentar certificado de vacunación completa o test de no más de 48 horas de antelación, test de antígenos. El porcentaje de población vacunada es ya muy elevado, aunque es cierto que desde mediados de agosto el ritmo se ha ralentizado bastante. A ver, es normal, teniendo en cuenta que quedaban ya cada vez menos personas sin vacunar, pero todavía están sin dosis unos 670.000 andaluces.
954 50 23 93.
Los mensajes que se lanzan a los no vacunados para que se decidan son constantes. El de hoy es el de la viceconsejera de Salud de la Junta de Andalucía, Catalina García.
Una situación, yo creo que es favorable para que se sigan tomando medidas de apertura, pero sí es verdad que tenemos que seguir pidiéndole a la población prudencia para esos 670.000 andaluces que todavía no se han vacunado y que pueden tener una repercusión en la incidencia en los próximos días. Yo creo que si todos somos prudentes, este es el camino, volver a la normalidad, a la total normalidad.
Bueno, sigue habiendo puntos de vacunación sin cita por toda Andalucía y además se han empezado a colocar unidades móviles en los campus universitarios, aunque en Sevilla todavía no llegará, ¿eh? No se preocupen. Se trata de apelar a los rezagados y yo creo que casi ya de agobiarles, ¿no?
Y,
ya, bueno, es que
claro,
ya no te queda más remedio, ¿no?
Y la cosa va por barrios. Según datos facilitados por la Consejería de Salud, en Andalucía la población con las dos dosis supone ya más del 77% y más del 80% si hablamos de solo una dosis. Ya desde luego no hay problemas con las vacunas. De hecho, en algunas comunidades lo que les pasa es que les están caducando al bajar el ritmo. En el caso de la provincia de Sevilla, el pueblo con menos porcentaje de vacunados es el Palmar de Troya. Allí apenas superan el 50%. El segundo, por lo bajo, es Almensilla, pero con un 67,7%.
Déjanos una nota de voz con tu opinión en el WhatsApp de Más de Uno Sevilla, 648-85-6780.
Ahí en Sevilla, 28 pueblos con más del 80% de su población inmunizada. Muchos están en la Sierra Norte, siendo, como decíamos antes, el Pedroso el que más tiene, casi el 90%. ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿por qué hay esas diferencias? ¿Cuál es exactamente la excusa que más pesa entre los rezagados? O sea, entre los que todavía no se han puesto la vacuna, pero se la quieren poner. Porque claro, si uno no quiere ponérsela, es diferente, ¿no?
No, yo creo que ahí hay todavía mucho rezagado, mucho que es más que negacionista. Por cierto, mañana comienzan a poner la tercera dosis de la vacuna a los mayores de las residencias de ancianos, ¿eh? Mientras siguen administrando también ese refuerzo a los pacientes inmunodeprimidos.
Te leemos en facebook.com/OndaCeroSevilla.
Personas que todavía se tienen que vacunar en Andalucía. Yo creo que hay un elemento importante a la hora de entender por qué efectivamente, sin ser probablemente, yo creo que en la inmensa mayoría de los casos negacionistas todavía no se han puesto la vacuna, y tiene mucho que ver con el ambiente de normalidad que ya se empieza a respirar. Es como si hubiera bajado un poco la presión, no es excusa desde luego, pero yo creo que está influyendo a la hora de que algunas de las personas que quedan sin vacunar, que son mayoritariamente de los menores de 50, excluyendo evidentemente a los niños, que para ellos todavía ya saben que no hay autorizada ninguna vacuna para los menores de 12 años. Pero yo creo que sí, que ese ambiente ya de lo peor ha pasado, y el hecho de que tampoco se exija para la inmensa mayoría de las cosas el certificado de vacunación, aunque como hemos visto y les hemos contado en la nocturna, cada vez lo van a reclamar para más cosas, está influyendo en que haya bajado mucho el ritmo de vacunación.
En cualquier caso, si nos están escuchando y no se han vacunado y tienen un argumento, oye, porque igual puede ser, pues mira, no he encontrado el momento, las fechas que me ofrecen no me encajan, sé que me puedo vacunar sin cita, pero no he encontrado todavía la... No sé, si hay un argumento, pues nos llaman y nos lo cuentan, que también lo vamos a valorar.
Bueno, nos ha llamado mucho la atención que efectivamente a la hora de ver los datos de vacunación de la provincia de Sevilla hay un municipio que está ocupando el peor puesto, digamos, en niveles de vacunación, pero además a mucha diferencia de los demás, que es el Palmar de Troya, con un 50% de población inmunizada, o sea, con ya la pauta completa de vacunación, según datos de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Juan Carlos González es el alcalde del Palmar de Troya. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No sé si tienen una explicación para esto que está sucediendo en el municipio, que haya tan poca población todavía con la pauta completa.
Bueno, explicación no hay. Es cierto que, bueno, los datos no son buenos. Desconocía estos datos prácticamente, no entiendo por qué no la delegación territorial de la Junta de Andalucía de Salud no nos facilitan estos datos. Por falta de información no ha sido, porque toda la semana en nuestras redes sociales hemos puesto los días de vacunación, incluso los días que puede asistir sin cita previa a la vacunación. Sí, que yo creo que el que no se ha vacunado ya es porque no ha querido. O sea, que entendiendo siempre que son las pautas completas. Nosotros hemos tenido 329 positivos, conocemos que el 6 de octubre y el 22 de septiembre, que es la primera vacunación a los niños y niñas de 12 años, más gente que vecinos que han pasado el COVID, que está la agenda completa, y el 6 de octubre también tenemos la agenda completa también para esa segunda dosis. No sé si eso cambiará el resultado y el porcentaje que conocemos hasta ahora. Pero es cierto que, bueno, hemos tenido facilidades de vacunas. Bueno, este pueblo, la vacunación en el centro médico ha sido muy corta. Hemos tenido que desplazarnos muchísimo. Hemos tenido que ir al Colonia, al Morales, al Bien del Rocío, perdón, al Hospital Balme. Sí, yo creo que por ahí puede ir un poco este tema también, de que la gente le cueste desplazarse a vacunarse fuera de su municipio,
¿no? Sobre eso precisamente quería preguntarle, porque bueno, es evidente que si ya tienen las agendas completas para las próximas fechas, seguramente el porcentaje va a subir. Pero comparativamente con otros municipios más o menos similares al suyo, ¿cree que efectivamente una de las razones es que en esos otros municipios se ha dado más facilidad, digamos, más accesibilidad a la vacuna que en el suyo?
Sí, porque mira, por ejemplo, nosotros en el centro de salud nuestro, que es un centro de salud que está 24 horas de servicio, tiene urgencias, se podía haber vacunado más. Por ejemplo, los días que se vacunaban nuestros vecinos eran los martes o jueves, la agenda era entre 15 a 20 personas. Por ejemplo, yo he tenido que desplazarme a los Molares para las dos dosis. Ahí las primeras vacunaciones que se hicieron fueron en el Coronil. En fin, yo creo que gente que estén trabajando, perder un día de trabajo, sí, que no es excusa, ¿no? Pero por ahí puede ir un poco esta dejadez de vacunación, ¿no? Y es verdad que ahora mismo pues el farmacia se encuentra en una situación de que no hay positivo, la gente como puede estar un poco relajada en el tema de que no está pasando nada. En fin, son cosas que yo creo que la Delegación Territorial de Salud debería de tomar nota, y a los pueblos que no están ocurriendo esta situación, pues bueno, pues debería de hacer un poco un estudio y facilitar más la vacunación. Como han puesto en marcha estos transportes, esos remorques de vacunación, pues deberían de ir a los pueblos que ahora mismo tienen un porcentaje de vacunación mucho más bajo.
No sé si tiene algo que ver o no, o en cualquier caso para descartarlo, porque se produjo allí un brote importante hace un tiempo, la presencia de la Iglesia Palmariana en su municipio.
Como he dicho, es que si tuviéramos más información de los datos, siempre y cuando respetando la descripción de datos, pero muchas veces son exquisitos para algunas cosas y otras salen en prensa antes que nos enteremos nosotros. Pero si me preguntas si los fieles de la Iglesia Palmariana se vacunan o no, pues no lo sé. Realmente no lo sé. Y es un dato que creo que, aunque lo pidiéramos, no nos lo van a facilitar. Puede que ellos por su religión no confíen en la vacuna o no se vacunen. Pues no lo sé. No tengo esos datos realmente.
En cualquier caso, ¿de qué porcentaje de población estaremos hablando? Es decir, estamos hablando de que apenas supera el 50% de la población vacunada. ¿Qué tanto por ciento de la población pertenece a esta iglesia? Entiendo que
los fieles de la Iglesia Palmariana puede ser un 14% de la población del Palmar aproximadamente. Uh-huh. No estamos hablando tampoco de un porcentaje alto de población. No creo que todos no quieran vacunarse por simplemente ser fiel de la Iglesia Palmariana. Desconozco, es que son cosas que no tenemos la facilidad de esos datos. Si tuviéramos realmente esos datos, pues desde las administraciones más pequeñas y más cercanas intentaríamos de por lo menos que tener la información de que la vacuna es segura, darle la información e intentar que se vacune, ¿no? Los servicios sociales se pondrían en marcha para que, si eso está ocurriendo, pues dar mayor información a esas personas, ¿no? Que no ven la tele, que no ven los periódicos, que no ven internet, en fin. Para eso están las administraciones más pequeñas, para ser cercanos a nuestros vecinos. Y entre ellos, por supuesto, que nos pondríamos en marcha. Mira, conociendo esta información, lo primero que hemos hecho es ponerlo en las redes sociales. No puede ser que el Palmar de Troya esté en el porcentaje más bajo de vacunación del municipio. Desconozco cuál es el motivo.
Claro, a ver, es que es llamativo precisamente además por la diferencia que hay. Quiero decir que el segundo municipio con el porcentaje de vacunación más bajo es Almensilla, pero es con un 67,7, ya cercano al 70%, o sea que es llamativo ese porcentaje de población. Teniendo en cuenta además que todo está volviendo a la normalidad, pero a la de antes, y ya estamos empezando a hacer pues cosas muy parecidas a las que hacíamos, hombre, el hecho de tener una inmunización tan baja puede tener una repercusión negativa desde el punto de vista económico también.
Por supuesto que sí. A ver, primero, desde aquí hemos lanzado toda la información que hemos podido, prácticamente que hemos tenido. En fin, pues decirte, los días, si es cierto que los días de vacunación, pues bueno, esa información ha llegado y nosotros hemos dado la información por redes sociales a todos nuestros vecinos, incluso por un grupo de WhatsApp privado, en fin, que tiene el ayuntamiento. Yo creo que por falta de información no. Yo espero que esta situación cambie, que el 6 de octubre que tengo constancia de que la agenda es completa, donde ahí hay un número importante de segundas dosis de vecinos que han pasado del COVID, el 22 de septiembre es una agenda más para los nuestros niños y niñas mayores de 12 años. Sí es cierto que también hay una segunda dosis a nuestros vecinos que han pasado el COVID. Pero bueno, evidentemente nosotros vamos a ponernos mano a la obra y tenemos que reinvertir todo este porcentaje. No puede ser que si esos datos concretos son reales, estemos por un 50% de vacunación en nuestro municipio. Uh-huh. Hay que cambiarlo.
Una última cuestión, precisamente por esto que último que usted comentaba, no sé si se plantea el ayuntamiento, más allá de publicarlo, que está muy bien, porque además se llega a muchos sitios, publicarlo en sus redes sociales, iniciar algún tipo de campaña desde el punto de vista municipal que anime un poco a sus convecinos a vacunarse, o al menos a tener la información correspondiente, ¿no?
Claro, mira, nosotros la información que tenemos puede ser una información tampoco, a lo mejor, bueno, pues desde el centro de salud, dentro de lo que ellos pueden informar, ¿no? Pues a nosotros no nos van a dar un porcentaje exacto, pero siempre he confiado de que la vacunación en nuestro municipio iba bien. O sea, yo he preguntado, bueno, ¿y se están vacunando muchos vecinos? Sí, la agenda se llena, sí. En los molares hemos tenido 150 personas del Palmar, hemos tenido. O sea, yo para el ayuntamiento, que la vacunación en el municipio iba bien. Iba dentro de los porcentajes entre el 72 y el 75%, que es la media que tenemos ahora mismo en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Pero realmente nos enteramos de esta noticia. Lo primero que vamos a ver es si realmente, porque claro, este municipio es nueva creación, ¿no? La estadística, nos encontramos problemas en las estadísticas porque los datos no están muy confirmados, en fin. Primero vamos a ver si realmente el 50% de la población es solamente la que está vacunada. Y si así, pues vamos a ponernos mano a la obra para que esto cambie. Hay que darle, primero, ver dónde tenemos esa población, esa pirámide poblacional, donde estamos fallando, y ahí hace una campaña de vacunación, ¿no? Que la gente confíe en la vacuna, ¿no? Yo, desde luego, toda la gente que me rodeo, ¿no? Que son muchísima gente, muchos vecinos y vecinas, yo, todo el que conozco está vacunado. O sea que en fin,
habrá que seguir haciendo, ¿no? Efectivamente, averiguaciones, alcalde, para ver qué es lo que pasa y efectivamente ponerle remedio, que además es muy sencillo.
Sí, por supuesto.
Que consiste en que todo el mundo ya se decida y se ponga sus pautas completas de vacunación. Juan
y por
Carlos,
supuesto, además,
sí.
Como una población que trabaja mucho,
claro.
Fuera, o sea, la Feria Sevilla, Feria de Jerez.
Que lo va a necesitar, además, que cada vez se pide, claro, en más partes ese certificado, efectivamente. Juan, bueno, Carlos González, alcalde del Palmar de Troya, muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas tardes.
Muy bien, a ustedes. Gracias.
Esperemos que ahora que lo han escuchado a través de la radio, pues tenemos ahí un predicamento importante, haya más vecinos que se animen. Si es que no es una cuestión también estadística, es que yo con esto de la estadística, oye, pues igual, en fin, vamos a confiar en que efectivamente, a la que tienen los dos días de agenda, lo tienen bastante lleno, la cosa vaya aumentando un poquito más, y con estas campañas de concienciación y también ser los últimos, ¿no? El pueblo que menos tiene, pues igual eso también hace un poco de mella en la patria del Palmar de Troya y la gente se anima a vacunarse.
Yo la verdad que desde el desconocimiento profundo, hombre, es que es un dato muy llamativo.
Es raro,
es un porcentaje muy bajo. O efectivamente tiene que ver con que haya en la iglesia palmariana un porcentaje muy elevado de gente que no se quiere vacunar y que eso influya.
15%, ¿eh?
Bueno, es un 15%, pero que a lo mejor si sumas ese 15% al 50% que ya hay, ponle un poco más de algunos rezagados que haya, ya te sitúas cerca del 70%, vamos, que sería lo normal para estar. Yo creo que alguna influencia puede que tenga.
Porque tenemos constatado, desde el desconocimiento absoluto también, ¿eh?
Hombre, si no lo sabe el alcalde, lo voy a saber yo.
No, quiero decir, tenemos constatado desde el desconocimiento absoluto en general de todo en la vida, pero sobre todo de la Iglesia Palmariana, que la Iglesia Palmariana está en contra de la vacuna. No está constatado, ¿no?
No, pero es que yo creo que lo que no hay es mucho conocimiento de lo que allí pasa, como ha dicho el alcalde, y además ni ven televisión, ni se informa,
ni
nada de nada.
Que no es que no sabemos lo que pasa allí, pero ni que tampoco es que haya una constatación oficial de que es que hay cierta política detrás de la Iglesia Palmariana en contra de la vacuna, ¿no? Esto no ha salido en ningún sitio, ¿no?
No me consta.
No te consta.
Que diría Anabel Pantoja. Dice Lolo en Facebook.
¿Has citado a Anabel Pantoja?
He citado a Anabel Pantoja. Dice Lolo en Facebook, ha hecho un chiste.
¿Lolo?
Sí, Lolo ha hecho un chiste.
¿Es bueno?
No, que va, es malo. Es un chiste negro, además.
¿Negro?
En el Palmar quieren palmar.
¿Negro?
O sea, es muy malo y muy negro. Dice, al margen de la broma, allí sabemos que la mitad del pueblo está influenciado por los Illuminatis. Así que no te extrañes de que no se hayan vacunado conscientemente. Bueno, esto ya, insisto en que esto es pura especulación,
sí, sí.
¿Eh? Pura especulación.
Si conoce usted los dogmas de la Iglesia palmariana y sabe constatar o puede constatar que efectivamente existe el no se vacune usted dentro de la Iglesia palmariana, pues también nos lo cuenta, nos lo confirma. Son muy herméticos, son como Tupperwares.
¡Negro!
Nos interesa tu opinión. Déjala en facebook.com/Onda Cero Sevilla o en una nota de voz en el
6-4-8-85-67-80. En cualquier caso, y aunque se vaya a menos ritmo, a ver, esto también es que tampoco hay que pensar que se iba a ir siempre al ritmo inicial. Es evidente que cada vez hay menos gente que falte por vacunar, pero tenemos todavía que llegar, estamos cerca, en el caso de una dosis, estaremos a pocos días de llegar seguro a ese porcentaje en el que ahora sí se considera que podemos hablar de inmunidad de rebaño, que está en el torno al 90%, si no nos lo amplían ahora con la cepa Mu.
Claro.
Hacepa Mu, la verdad, que es Mu de tu muerta.
No. No es así, Susana. No de su información no contrasta.
Perdón.
Es porque es Mu contagiosa, no por otra cosa. No es por una cosa ni por la otra, ¿eh?
Es la cepa colombiana. Claro. No confundir con la corbata colombiana, que es una cosa que hace la mafia, que te corta el cuello y te saca la lengua por ahí.
Bueno, la mafia no, la mafia es italiana.
Perdón,
¿no?
Sí, la... Bueno, son los delincuentes.
Esto sí. Los sicarios, ¿no?
Sicarios
los
colombianos.
Sicarios colombianos.
Le sacan la lengua por la tráquea, ¿no?
Aquí hablamos igual de sicarios colombianos que de Anabel Pantoja. Bueno, este programa es tan coral.
Estoy a punto de convertirme en vulcanólogo.
¿Es verdad? ¿Ah, sí? ¿Ya lo has investigado todo?
No, la verdad que no.
No.
He decidido que no podía ser experta en todo y de volcanes voy a pasar.
Hablando de volcanes.
Pero es alucinante, ¿eh?
Sí, sí, sí. Hablando de volcanes, cada vez que uno hace la reflexión de, bueno, ¿qué más nos puede pasar? Pues
eso.
O sea, pero no lo digan más. Por favor.
Espérense.
De verdad.
Vamos a quedarnos todos
quietos
y callados hasta que termine este año. Porque nos sigue mirando un tuerto. Y un beso para todos los tuertos.
¿Qué más puede pasar? ¿Qué más puede pasar? Mira, pues toma. La variante Delta, la variante Mu, ahora un volcán. ¿Y mañana será qué? ¿Qué será mañana?
¿Un tsunami?
Sí. Bueno, hija, de verdad.
Hombre, ¿ya puestos?
Una mala tarde la tiene cualquiera.
Nos queda poco para terminar este año, así que...
Ahora quebrará
la... con cuidado.
¿Quebrará la criptomoneda o cualquier cosa de estas?
Bueno, y si quiebra la criptomoneda, ¿qué pasa?
No sé, pues habrá mucha gente que haya dicho, voy a invertir aquí. El otro día estuve yo informándome sobre el tema, ¿eh?
¿Qué me dice?
Digo, voy a ver si... Pero que va, ¿eh? Eso no hay quien lo entienda, ¿no? Bueno, lo que sí se entiende, porque además lo hacen muy bien y lo cuentan meridianamente claro, son las noticias de España y del mundo que llegan siempre a la sintonía de Onda Cero. Sí, Susana, adelante.
No, sí, es que ha entrado un mensaje de Facebook y quería leerlo.
Por favor.
El de Francisco Javier, que dice, ¿no será que en el Palmar hubo hace poco un brote importante y tienen que pasar unos meses para que se puedan vacunar? Pues ¿sabes qué pasa, Francisco Javier? Que es que ya no tienen que pasar esos meses para la vacunación. Ahora ya simplemente con que haya pasado un mes ya se vacuna la gente y es... Es algo aplicable en general a todos los municipios. Hay que decir que el Palmar tampoco tiene un número de población muy abundante. En fin. Pero gracias por opinar, Francisco Javier.
Lo dicho, noticias muy claritas, las de España y del mundo, en la sintonía de Onda Cero, justo ahora a la 1:00, luego las de Andalucía con Jaime Castilla y luego más cosas, ¿eh? Aquí.
Sí,
en
sí,
más
muchas
de
más.
Sevilla, que tenemos un. Que lo estoy viendo aquí. No, vamos, esto no nos cabe ni para atrás.
Que sí cabe.
¿Sí cabe?
Sí, ya verá.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora los principales asuntos de los que hablaremos a partir de las 12 noticias mediodía, especialmente pendientes, claro, hoy de La Palma y de la erupción del volcán que tiene en vilo a miles de vecinos de la isla. 24 horas después del estallido, empiezo a hacerse recuento dramático de lo que se ha perdido hasta ahora. En el paso, apenas a 2 kilómetros del cráter principal, está el enviado especial de Onda Cero, Gustavo de Dios.
Podrían ser hasta 100 casas las que el río de lava que parte del cráter del volcán Cumbre Vieja se ha llevado por delante con una erupción en marcha. Es difícil saber cuáles son los daños. El cráter ya no expulsa lava, al menos a la vista, pero sí humo y gases, hasta 20.000 toneladas en los cálculos iniciales. El espectáculo a menos de 3 kilómetros del volcán es impresionante. La cara ve los vecinos desalojados y desolados por no saber qué será de sus viviendas. Noelia García, alcaldesa de los Llanos de Aridane.
Y la verdad es que durante la noche en momentos se ha unido esos dos ríos de lava, han hecho que columnas de más de 10 metros hayan ido avanzando.
5.000 personas se reparten entre instalaciones militares, deportivas y viviendas familiares. Los expertos tratan ahora de calcular con los 20 millones de metros cúbicos de magma que alojan en el interior del volcán cuánto podría durar la erupción.
Esa es, en efecto, una de las grandes preocupaciones, saber con certeza cuánto tiempo más va a seguir expulsando lava el volcán y hacia dónde se van a dirigir las enormes coladas que devoran todo lo que encuentran a su paso en su camino hacia la costa de Aridane. A partir de las 2 de la tarde vamos a repasar las estimaciones de los expertos en vulcanología y analizaremos con detalle la polémica que ha generado una declaración de la ministra de Turismo, Reyes Maroto, a propósito de la espectacularidad de las imágenes del volcán y de su poder como reclamo turístico. Han sido tan inoportunas sus palabras que ha tenido que rectificar después Pedro Pablo González.
Y es que el atractivo del volcán puede ser un atractivo turístico, ha indicado hace unos minutos. Ha dicho lo contrario, que no se lo había entendido bien, que lo que hay que hacer es pensar en el futuro.
Aclarar unas declaraciones que he hecho esta mañana en relación con la situación de la isla de La Palma es trabajar para que se recupere cuanto antes la normalidad, dar a todos los afectados ese cariño, ese sosiego que tiene el que todas las administraciones estemos juntas y pensar en el futuro.
Reyes Maroto ha incidido pues ahora en que hay que postergar para más adelante, cuando pase esta catástrofe, pensar en clave turística para el futuro de la Isla Bonita.
Hablaremos además de otras cuestiones de esta mañana, también de las palabras del rey Don Felipe, que ha agradecido el trabajo que están haciendo los servicios de emergencia y que acaba de trasladar todo su ánimo y solidaridad a los vecinos de La Palma afectados por la erupción del volcán.
Trasladar un mensaje también de ánimo, me consta que compartido por todos, para nuestros compatriotas, los ciudadanos de la isla de La Palma, ante la erupción, como saben todos, del volcán de Cumbre Vieja, especialmente para todos aquellos que inevitablemente están sufriendo la evacuación de sus hogares.
Y otra polémica que ha colocado en el punto de mira la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González. Hoy ha pedido perdón al colectivo LGTBI tras la marcha del sábado en Chueca que va a investigar la Fiscalía y en la que se escucharon consignas homófobas. La delegada sostiene que los convocantes la engañaron, aunque desde Más Madrid, Mónica García exige su dimisión.
Creemos que la delegada del Gobierno tiene que dar explicaciones y asumir responsabilidades, porque ahora mismo en esa manifestación, ojo, que no solamente se habló de maricas y de sidosos, sino que se llevaba una pancarta en la que también se volvía a acusar a los niños y niñas no acompañados, es una cosa que no podemos tolerar.
El alcalde Almeida ha pedido que no se engorde esta polémica política y que no se utilice de manera partidista la desgracia de que unos personajes homófobos y violentos se envalentonen. Sobre el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, a esta hora es noticia la advertencia que lanza el comisario europeo de Justicia. Recuerda que es posible congelar los fondos si el bloqueo persiste. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Dice el portavoz de Jueces para la Democracia, Fernando de la Fuente, tras reunirse con Didier Reinders, que el comisario no ha explicitado una amenaza directa, pero lo ha dejado caer.
Bien, no ha hablado estrictamente de consecuencias, aunque han surgido en la conversación. Es decir, ha traído a colación pues, que dentro del ámbito de los fondos europeos de recuperación están sometidos muchas veces la entrega a los países miembros a que se cumplan ciertos estándares.
Y añade que el comisario le ha anunciado que va a insistir todavía con más contundencia en la renovación de este órgano.
Nos ocuparemos además de la subida del salario mínimo, que según dijo el presidente Sánchez era inminente, pero que no termina de aprobarse en Consejo de Ministros. Mañana tampoco se va a llevar a la reunión del gabinete. Les contaremos también las denuncias del Sindicato de Policía de Cataluña, que se queja de los momentos violentos a los que se enfrentan los agentes en el desalojo de botellones, y hablaremos del tiroteo en una universidad de Moscú que ha dejado 8 víctimas y más de 10 heridos. Será en 55 minutos en una nueva edición de Noticias Mediodía, la del lunes 20 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Cada tarde, Julia te espera para hablar y opinar, debatir y dialogar.
Lo de la vieja dicotomía de la libertad y la seguridad parece que ha evolucionado.
Qué curiosidades, robos falsos, incluso algún que otro asesinato para cobrar del seguro.
Es por tanto el tiempo de la política, pero también es el tiempo de todos los sectores implicados.
Julia en la onda.
Muchísimas gracias a todos ustedes por empeñarse en escogernos para pasar la tarde.
Cada tarde, desde las 3, con Julia Otero. Y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero. Andalucía.
Thales Technology presenta su sistema innovador de sensores con medición de CO2, Thales 180. Adelántate y mide la calidad del aire de tu negocio, edificio, colegio o de la zona de bajas emisiones de tu localidad objeto de las ayudas vigentes. Una medida eficiente que permite mejorar la calidad del aire sin grandes inversiones. Disponible a la venta o renting desde 44 euros al mes. Más información en thales180.net. Producto incorporado en el catálogo de medidas anti-COVID de la Agencia del Conocimiento de la Junta de Andalucía.
Dicen que el futuro está en nuestras manos, pero también está bajo nuestros pies. La tierra, los árboles, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos, porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios, porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios todos sumamos, todos ganamos. Únete a la Revolución Verde, Junta de Andalucía.
Onda Cero Andalucía, sobre todo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunas de las noticias que ampliaremos en el informativo de las 2 y 20. Ha quedado por inaugurado el curso universitario en Andalucía y lo hace con la vuelta al 100% de la presencialidad en las aulas. Su Majestad el Rey de España, Felipe VI, ha sido el encargado de su apertura desde la Universidad de Córdoba. En 5 universidades, en las de Málaga, Granada, Cádiz, Córdoba y Huelva, habrá puntos de vacunación sin cita durante esta semana para inmunizar a aquellos estudiantes que todavía no hayan completado la pauta de vacunación. El 77% de los alumnos de entre 19 y 24 años ya ha recibido la pauta completa en nuestra comunidad. Mientras tanto, desciende la tasa de incidencia un día más y cae hasta los 72 casos por cada 100.000 habitantes. Los nuevos positivos son 528 y los fallecidos 5 a causa del COVID-19 en las últimas 48 horas. En Sevilla, la vicepresidenta primera del Gobierno Central y ministra de Economía, Nadia Calviño, y la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, han participado en un foro de la Fundación Cajasol sobre la recuperación económica. Este tema y la financiación autonómica son los que va a tratar Calviño en la reunión de esta tarde en Santelmo con el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Pero hay más noticias. Vamos ahora a recorrer cada provincia andaluza para conocer la actualidad que deja el día, y comenzamos en Almería.
En Almería, Cruz Roja ha atendido durante este fin de semana 376 personas llegadas en patera, entre ellas numerosos menores de edad. La mayoría se encontraban en buen estado de salud. Por otro lado, respecto al COVID, la provincia registra en las últimas 48 horas una pequeña subida en el número de contagios. En total, 92 nuevos positivos.
En la provincia de Cádiz, destacar que hoy ha estado en Jerez el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, quien ha calificado de razonable la administración de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID a los mayores y que se empezará a administrar a partir de mañana martes. Según Marín, era lógico que los primeros que se vacunaron sean también los primeros que se vacunen ahora y que se proteja a los mayores dentro de las residencias.
En Ceuta, Comisiones Obreras a nivel nacional ha anunciado que trasladará a la mesa de negociación con el Gobierno de la Nación sobre la reforma laboral la cuestión del pago del plus de residencia y el plus de bonificación de las empresas privadas que se instalen tanto en la ciudad de Ceuta como en la ciudad de Melilla.
Su Majestad el Rey inaugura en el campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba el curso académico 21-22 de las universidades españolas. Con la presencia de Felipe VI, la institución universitaria cordobesa, comienza también los actos conmemorativos del 50 aniversario de su creación.
En Granada, más de 45.000 alumnos pueden volver a las aulas de manera presencial. Precisamente en los dos campus más extensos de la universidad se instalará una unidad móvil durante el día de hoy y el de mañana, tanto por la mañana como por la tarde, donde se vacunará sin cita a toda la ciudadanía que así lo desee.
En Huelva hoy se celebran unas jornadas sobre transporte sostenible en el que los expertos, los ponentes, están subrayando cómo durante la pandemia ha mejorado notablemente la calidad del aire, sobre todo en las grandes capitales, donde se ha reducido la contaminación hasta en un 50%. Los expertos aseguran que los grandes núcleos definitivamente deben ser pensados para las personas y no tanto para los vehículos.
En Jaén, la Junta de Andalucía insta a la colaboración de todas las administraciones, agricultores, sindicatos y organizaciones sociales para conseguir que la campaña de recogida de la aceituna vuelva a ser segura.
La ciudad de Málaga superará este año, entre septiembre y diciembre, las cifras de eventos y congresos registrados en el mismo periodo de los años 2018 y 2019, previos a la pandemia. En estos momentos hay confirmados 94 congresos, una cifra muy por encima del otoño de 2019 con 68 y de 2018 que tuvo 83 convenciones.
Y en Sevilla, 60 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias han partido esta mañana desde su base de Morón de la Frontera con destino a la isla de La Palma para colaborar en las labores de protección de la población y la extinción de posibles incendios provocados por la erupción del volcán Cumbre Vieja. Más noticias de Andalucía a partir de las 2 y 20 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Cada jueves en Onda Cero, la actualidad de la conservación y mantenimiento de nuestros ecosistemas hídricos. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir te informa de los planes, proyectos y actuaciones hidrológicas de nuestra cuenca. Cada jueves a las 2 y 20 de la tarde en Onda Cero Andalucía, con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
...95.9 FM... Sevilla.
Participa en la Liga IMD. Inscripción abierta para una nueva temporada de los Juegos Deportivos Municipales. Apunta a tu equipo hasta el 12 de octubre en www.imd.sevilla.org y disfruta todo el año de tu deporte favorito. Fútbol sala, fútbol 7, baloncesto, voleibol y muchos más. Organiza Instituto Municipal de Deportes. Ayuntamiento de Sevilla.
¿Sabías que la Plaza de España ha sido el edificio de Sevilla más utilizado para el cine? Esta temporada en Más de Uno Sevilla nos vamos de ruta con el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. Queremos que conozcas tu ciudad con otros ojos. La descubrimos para ti dos martes al mes en Arquitectos en la Onda. Cuéntanos tus ideas o tus preguntas sobre calles o edificios de Sevilla en arquitectosenlaonda@gmail.com.
Y cada día sale el show, es la energía de Soleley, jeje. Cámbiate al Soleley.
Soleley, la compañía eléctrica del sol, la luz del sur, ahora en toda España. ¡Ale!
Ahora también en Asunción 18, Sevilla.
La ROS presenta la temporada más intensa de sus 30 años de historia. Más diversidad, hasta 5 abonos en más de 40 conciertos desde septiembre hasta junio. Más talentos propios y foráneos, absolutamente irrepetible. Con Marsus Trott como director titular y artístico. Consigue tu abono en las taquillas de La ROS de calle Temprado de 10 a 14 horas. La ROS más sinfónica.
¿Todavía no te has enterado? ¡Ratata! Disfruta de la gama Z de Kia desde 13.800 euros. Y ahora, aprovecha las ventajas del plan Moves 3 al elegir una versión híbrida enchufable con la tranquilidad de los 10 compromisos Kia. Oferta válida financiando con Banco Cetelema hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a verlo a Kitur, en el Polígono Industrial Carretera Amarilla SE30.
Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
14 minutos, seguimos en directo aquí en Más de Uno Sevilla, en este lunes, que se podría decir de resaca de un fin de semana que ha sido pletórico, muy parecido a lo que vivíamos antes de que el coronavirus irrumpiera en nuestras vidas. Este fin de semana se ha demostrado que Sevilla ha recuperado la normalidad en la calle, no solamente por los ciudadanos, sino también por el turismo, que se ha visto incrementado. El alcalde, Juan Espadas, dice estar muy satisfecho por cómo se ha desarrollado este fin de semana. Con él ha estado Juancho Fontán. Juancho, buenas tardes.
Buenas tardes, Susana, pero aún así ha dicho Espadas que hay que seguir siendo prudentes, precavidos y que el incremento de la vacunación va a hacer que esa recuperación a la normalidad se afiance y nos permita empezar a pasar página en el ámbito sanitario. Para Espadas, este fin de semana se trataba de una prueba de fuego y a partir de aquí van a trabajar para ver cómo tratar el tema de las aglomeraciones para próximas salidas extraordinarias y eventos que concentren a un gran número de personas.
Claro, ayer teníamos una prueba de fuego, como sabíamos que se iba a producir, ¿no? Al aire libre, en este caso, con mascarilla, pero evidentemente con algunos puntos en los que la concentración, lógicamente, era mayor, ¿no? Y en ese sentido es en el que tenemos que trabajar para ver en próximas, además, y anunciadas salidas y también concentraciones, cómo vamos ordenando esta cuestión.
Asegura Espadas que no se ha dado ni un paso sin que la autoridad sanitaria haya evaluado los riesgos y que estarán atentos a los próximos días.
Hemos salido también a la calle a preguntarle a la gente cómo ha visto el ambientazo del fin de semana, si lo ha visto, bueno, participando de él o con la preocupación que muchas personas tienen sobre las consecuencias que puedan acarrear estas aglomeraciones, y esto es lo que nos han contado.
Sí, vamos, con las medidas yo creo que la gente se está comportando bien y no creo que vayamos en mala línea, al contrario, yo creo que en algún momento tenemos que empezar a vivir.
Me encanta que haya movimiento y que la gente salga.
No sé, las aglomeraciones, aunque la intención del ayuntamiento y lo que lo organiza sean buenas y con las distancias, las personas al final no las acabamos respetando.
Claro, sobre todo los jóvenes, yo pienso igual, yo pienso que es un poquito pronto. No sé, ahora sobre todo con, no sé, la gente, tanta gente en clase agobia un poco. Ya estamos acostumbrados a guardar distancias y eso, y ver de repente tan pronto a la gente ya tan cerca, tan aglomerada, es un poco agobiante y no sé. Yo pienso que es poco, que podrían haberlo hecho un poquito más poco a poco, la verdad.
Me parece estupendo que estemos, vamos, todos recuperando las actividades, las tiendas, la zona turística que había quedado muy afectada, las tiendas de souvenir, las tiendas de flamenca, que ha habido un desfile el sábado para reactivar un poco y nada, que esperemos que todo vuelva a la normalidad.
Eso no estoy yo muy de acuerdo, porque se descontrola mucho el personal.
Bueno, como ha podido escuchar, diversidad de opiniones respecto a esta vuelta a la normalidad que se produce también a golpe de eventos, de cofradías este fin de semana en la calle. Casi 20.000 personas se daban cita en Fibes, casi 3.000 en el desfile de moda flamenca. El Alcázar ha sumado 4.000 visitas en las últimas 48 horas. Bares y restaurantes hasta la bandera y hoteles casi al completo. Un balance, la verdad, que de los que hacía tiempo que no ofrecíamos y podemos decir casi prepandémico. Marcha con buenas tardes.
¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Y es que Sevilla ha vivido un intenso fin de semana en el que se han desarrollado decenas de eventos de carácter cultural, turístico y también económico. Entre esa oferta, el tan ansiado regreso de las procesiones y de los toros. Son dos platos fuertes que se han visto reflejados sobre todo en la hostelería. Las terrazas de bares y restaurantes, tanto en el centro como en los barrios, han estado hasta la bandera. Para la patronal de hostelería, esto es un motivo de celebración, aunque aún están a la espera del fin real de las restricciones. Sevilla debe venderse ya como una ciudad alegre para vivir en la calle. Antonio Luque es el presidente de la patronal.
Y ahora hay que arrancar y hay que seguir mirando hacia el futuro. Yo creo que Sevilla para eso es una ciudad ejemplar y así lo demostrará seguro. Pues al fin y al cabo, la hostelería somos fundamental para vender esa felicidad que siempre vendemos y para reactivar esta ciudad, que le vamos a dar color, alegría, y yo creo que es lo que le hace falta, porque la Sevilla tiene que ser ejemplo en España, en Europa, de ciudad ejemplo, de ciudad maravillosa y de ciudad divertida.
Bueno, pues otra consecuencia de todos estos eventos, la ocupación hotelera durante el fin de semana ha rondado el 80%. El sector está peleando por recuperar ese mercado perdido y no solo vendiendo la ciudad monumental, sino un paquete más completo. Y es que, según el presidente de la patronal hotelera, Manuel Cornax, lo típico ya no es tan típico.
Hoy en día el turismo ha evolucionado mucho en los últimos años y ya lo que era tradicionalmente, pues por ejemplo, hablando de playa, sol y playa, pues ya no es suficiente. Lo que eran monumentos en la ciudad, pues tampoco es suficiente. Hay que ofrecer más cosas, que verás que eso vale también, o sea que eso forma parte de la oferta, pero que hay que hacer una oferta mucho más compleja, con muchas más cosas, y vender, pues por ejemplo, pues que Sevilla es una ciudad excepcional, pues para andar, para ver, para visitar, para comer.
Bueno, pues también contentos en general está el sector de las agencias de viajes, pero ellos quieren matizar algo. El mercado internacional, el que más dinero y empleo genera en este sector, está aún muy parado. Se refieren entre ellos al mercado americano y al asiático. José Manuel Lastra es el portavoz.
No podemos olvidar, por ejemplo, que un mercado tan importante como es el norteamericano, como es Estados Unidos, pues sigue prácticamente cerrado para el turismo, bueno, y sin él prácticamente está cerrado para el turismo. Es de máximo nivel de importancia la recuperación de este mercado, al igual que lo es la recuperación de otros mercados de largo radio, como es el asiático, el japonés, el chino, el coreano, que hacen una aportación muy importante a nuestro territorio, teniendo niveles de pernoctaciones como de gasto medio pues muy superiores que el de otros mercados de más corto radio.
Bueno, todos los tres sectores, tanto hotelería como las agencias de viaje, pues han querido también recalcar pues ese mensaje que todos mandan, el de responsabilidad, sobre todo a la hora de organizar y de acudir a todos los eventos. Susana.
Bueno, decía la ministra de Turismo, Reyes Maroto, que está hoy precisamente en Sevilla participando en una de las iniciativas puestas en marcha por el gobierno de diálogos sobre las empresas, que cuidado con tirar el balón muy alto, porque hay efectivamente mucho mercado todavía con muchas restricciones, y que esto todavía no va a ser como antes, porque todavía ese turismo internacional no va a llegar de la misma manera. Mar, gracias.
Adiós.
Más de uno Sevilla, 95.9 FM.
Nuestra gastronomía te acerca a nuestros pueblos. Platos elaborados con productos kilómetro cero, vinos de la comarca y postres típicos de nuestra tierra. Disfruta de una deliciosa manera de hacer turismo consumiendo productos locales. Todo un viaje de sabores.
Sabores de la provincia de Sevilla. Prodetour, Diputación de Sevilla. Con motivo del estreno de la película Mediterráneo, protagonizada por Eduard Fernández, Dani Rovira y Ana Castillo, y basada en los inicios de Open Arms, el próximo viernes 24 de septiembre se celebrarán preestrenos que salvan vidas en diversos cines. La recaudación de estos pases irá destinada a apoyar las misiones en el mar de Open Arms. Compra ya tus entradas a través de la web www.mediterraneopelicula.com y colabora. Y si no puedes acudir, ayúdanos a difundir el mensaje y síguenos en redes. Con la colaboración de Cinesa y de Onda Cero como medio de comunicación oficial de esta acción solidaria. Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés.
Bueno, vamos con más noticias de la jornada, porque el gobierno ha impuesto una multa de 1 millón de euros a la mina Cobre Las Cruces por sacar de forma ilegal más de 1.700.000 metros cúbicos de agua. La mina, que está esperando para reabrir en los próximos años, ya fue sancionada con 1.200.000 euros en 2016. Está pendiente de otra multa por una cuantía similar, todas por la misma razón, o sea, expoliar un acuífero que es estratégico para el consumo humano de Sevilla y el Aljarafe, sobre todo en épocas de sequía como la que ya nos encontramos.
Sí, y ya llevan 15 millones de metros cúbicos. Se supone que la mina, y esto es curioso, contaba con un novedoso sistema para coger agua, para usarla y reinyectarla nuevamente ya limpia en el acuífero, pero según Ecologistas en Acción, que ha denunciado todos estos hechos a lo largo de estos años, ese sistema, que nunca había sido implantado antes en ninguna mina del mundo, nunca ha funcionado. Era una excusa, y lo es, dicen ecologistas, para obtener los permisos pertinentes. Piden a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que deniegue ahora, a raíz de esta última multa, los permisos necesarios para la próxima reapertura de esta explotación. Vamos a saludar a Isidoro Albarreal, que es portavoz de Ecologistas en Acción. Isidoro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo valoran desde Ecologistas en Acción esta sanción?
Bueno, pues una más, ¿no? Como acabáis de describir, esta es una sanción que hace el Consejo de Ministros, pero que ya hizo una en 2016, que hay otra que está pendiente. En total hay un periodo de 4 o 5 años donde permanentemente esta mina ha sacado más agua de la que tiene autorización, ¿no? Uh-huh. Como bien habéis dicho, el sistema de drenaje e inyección solo funciona una parte, solo funciona el drenaje, o sea, solo funciona el sistema de sacar agua del acuífero, pero no funciona la reinyección, que era la condición medioambiental que se le puso siempre a esa mina para poder extraer el mineral en ese acuífero en concreto, que, como bien habéis dicho, es reserva estratégica, sobre todo para épocas de sequía. ¿Qué significa eso de reserva estratégica? Significa que cuando alguna vez venga un periodo de sequía fuerte, como lo hubo en 1995, y se acaben todas las reservas que habitualmente suministran agua potable a Sevilla y su área metropolitana, pues no va a haber agua donde echar mano, ¿no? Porque ese acuífero va a estar seco por culpa de Cobre las Cruces.
Bueno, sería la tercera multa millonaria a la mina por la misma razón, pero esto no ha impedido que continuara con la actividad. Cabe esperar a... que es lo que menos se entiende, porque efectivamente, que te pongan una multa y que luego sigas con la actividad y como no has hecho las cosas en condiciones, te pongan otra multa y otra multa. No sé si hay un tope de multas o cómo va esto, si cabe esperar ahora lo mismo.
Eso es lo mismo que nosotros le preguntamos a la Confederación, qué sentido tiene poner una multa y una multa y una multa, y además todas son consecutivas en el tiempo. Todas son por extracciones de agua, que no ha habido ni un solo día en que hayan hecho las cosas bien, es lo que queremos decir, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que se tiene que hacer es directamente revocar esa autorización, ¿no? Porque además, las cantidades, aunque son importantes, no estamos hablando de 1.000.000, de 1.200.000, de 1.500.000, pero para una empresa de este tipo lo tienen metido directamente en la cuenta de resultados, o sea, cuentan ya con estas multas y cuentan con incumplir desde primera hora todas las autorizaciones, simplemente presentan los papeles para que parezca que van a hacer las cosas bien y ellos ya mismo pues calculan que tendrán que pagar X multas, pero no es un absoluto fraude.
Bueno, si ese novedoso sistema de tratamiento de aguas al que habíamos hablado antes, que nunca se había instalado en ninguna mina del mundo y que nunca ha funcionado, se instauró aquí, y nunca ha funcionado, insisto, ¿cómo se han logrado los permisos año tras año desde el año 2005? Es decir, ¿qué intereses hay detrás de un incumplimiento, al parecer, flagrante de la normativa?
Claro, si nos vamos a cómo se tramitó las primeras autorizaciones en los años 2002, 2003, 2004, pues podemos ver cómo en aquellos momentos está pasando exactamente igual que ahora, ¿no? Primero se dieron las autorizaciones ambientales por parte de la Junta de Andalucía y la última que quedó pendiente fue esta, la autorización de las aguas subterráneas, porque es la más delicada, ¿no? Uh-huh. Entonces se fuerza la situación al máximo, se presenta un proyecto. Si usted me dice que el proyecto este no va a funcionar, pues yo presento otro proyecto, pero está solo sobre el papel. En esta multa en concreto, en esta de ahora, ha cogido un periodo en donde había una prueba piloto de una rampa subterránea, es decir, un inicio de lo que va a ser la minería subterránea que quieren hacer para los próximos 14 años, ¿no? Bueno, pues no funcionó, le dijeron que iba a provocar un daño en las aguas subterráneas, da igual, modificaron el proyecto, dijeron que no iba a causar ningún daño y finalmente lo ha causado, porque es evidente que lo iba a causar, ¿no? Entonces, claro, no lo entendemos. Condicionan además ahora todo lo que es la reapertura y el nuevo proyecto a lo que es el empleo, ¿no? Es evidente que este tipo de minería pues genera empleo en la zona, pero también hay un pequeño engaño con eso, porque reciben muchas subvenciones de dinero público a fondo perdido, con lo cual no sé si esas subvenciones se repartieran directamente por la zona de actuación de la mina, si la repercusión sobre la población sería mayor.
Además de la sanción, se insta a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a iniciar un nuevo procedimiento para exigir la reparación de los daños causados. ¿En qué consistiría la reparación? ¿En las multas anteriores se ha exigido y se ha reparado algo?
Sí, bueno, normalmente lo que se hace es una valoración de daño y una indemnización. En este caso están valorados los daños en 535.000 euros. Vuelve a ser solo dinero.
hay un tercer apartado siempre que ponen pero que nunca cumplen, y es que se le exige a la empresa que deje de sacar agua por encima de lo permitido y que hasta que no reinyecte todo lo que ha sacado ilegalmente, que no puede continuar. Pero ese tercer apartado nunca se cumple, nunca se hace efectivo. La verdad que a nosotros nos parece que es un engaño y que ahora están planeando un engaño para los próximos 14 años. Uh-huh. Y nos acordaremos de ello cuando justo ocurra esa época de sequía, que sin duda ninguna la va a haber, ¿no?
Próximos 14 años en los que se supone que se va a iniciar un proyecto, una mina subterránea y también una levantar una refinería. La inversión ronda aproximadamente los 530 millones de euros. Claro, en este contexto y con estos números, una multa de un millón o un millón y medio, como usted decía, pues que igual les sale rentable, lo meten en presupuestos y tira para adelante porque ya son muchos puestos de trabajo los que va a ofrecer, ¿no?
Efectivamente, y teniendo en cuenta que eso, están intentando solicitar subvenciones a fondo perdido por en torno a 300 millones de euros. O sea que la inversión, más del 50% de la inversión en realidad la pagamos con dinero público. Con lo cual, bueno, cualquiera se apunta a una inversión así, ¿no? Donde el dinero te lo dan público y después los beneficios se los lleva la empresa, ¿no? Hay que ver que hay poblaciones cercanas a la mina que ya han tenido que desconectarse del acuífero, que antes se abastecían del acuífero, de agua potable, y ya han tenido que desconectarse. Y sin embargo no ha habido absolutamente ninguna indemnización, incluso los gastos, concretamente en la ciudad, en la población de Burguillo, los gastos de tener que hacer una nueva acometida de agua desde otro sitio a Burguillo, no lo va a pagar la mina, lo va a pagar también la Junta de Andalucía. Nos parece tremendamente injusto.
Bueno, pues habrá que esperar a ver qué es lo que dice en este caso también la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y en qué acaba todo esto. Isidoro Albarreal, portavoz de Ecologistas en Acción. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Más de uno Sevilla. Onda Cero.
¿Todavía no te has enterado? Disfruta de la gama Z de Kia desde 13.800 euros. Y ahora, aprovecha las ventajas del Plan Moves 3 al elegir una versión híbrida enchufable con la tranquilidad de los 10 compromisos Kia. Oferta válida financiando con Banco Cetelema hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a verlo a Kitur, en la carretera de su Eminencia 78.
¿Quieres vender tu vivienda en 30 días? Inmobiliaria Sevilla 2000, especialistas en servicios al propietario. Le regalamos valoración de su propiedad, certificado energético registrado, reportaje digital profesional con vídeo más planos y publicamos su inmueble en más de 100 portales inmobiliarios. Inmobiliaria Sevilla 2000, única inmobiliaria de Sevilla con certificado de calidad AENOR ISO 9001. Búsquenos en internet o en 955-513300.
Pregúntale al Giral.
Cuenta la voz de un sabio que para saber de Sevilla le preguntó al Giraldillo por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz. Y este le respondió: con aires de azar, maestranza y catedral, la hostería del Laurel has de visitar, y en ella sus tapas, vinos y demás viandas probar. La hostería del Laurel. Visítanos en Plaza de los Venerables 5 o a través de nuestra web lahosteriadellaurel.com. Porque si le preguntas al Giraldillo, hostería del Laurel, no te la dejes atrás.
Detrás de un momento tan importante como vuestro embarazo, en EmbrioCenter hay más de 30 años de experiencia. Profesionales con nombre y apellidos y una tecnología de vanguardia para ofreceros un tratamiento personalizado. EmbrioCenter, desde 1985, expertos en reproducción asistida. Conócenos en embriocenter.es o visítanos en Avenida de Cádiz 27 y 29, Sevilla.
Bueno, con motivo del estreno de la película Mediterráneo, protagonizada por Eduard Fernández, Dani Rovira y Ana Castillo y basada en los inicios del Open Arms, el próximo viernes 24 de septiembre se celebran preestrenos que salvan vidas en diversos cines.
Soy fan total de Eduard Fernández. Todo proyecto en el que participe Eduard Fernández me parece que es un proyecto 10. Además, la recaudación de estos pases va a ir destinada a apoyar misiones en el mar de Open Arms. Compra ya tu entrada a través de la web mediterraneopelicula.com y colabora.
Y si no puedes acudir, ayúdanos a difundir el mensaje y síguenos en redes con la colaboración de Cinesa y de Onda Cero como medio de comunicación oficial de esta acción solidaria.
acabamos de dejar atrás, se lo venimos contando, un fin de semana protagonizado por, entre otras cosas, el retorno de los pasos con costaleros y las procesiones a las calles. Una estampa que echábamos mucho de menos, incluso los menos cofrades como yo, pero muy agradecidos todos de volver a recuperar esas imágenes, pero que sobre todo debe de marcar un punto de inflexión también en un sector como el del arte sacro, que necesita empezar a remontar tras un año catastrófico. Y es un sector, además, que a pesar de su arraigo en nuestras tradiciones, tampoco es que goce de un buen trato fiscal.
No, el caos regulatorio del gremio provoca, por ejemplo, que cada artesano aplique un IVA diferente en función de la disciplina que desempeñe. Hoy mismo, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Congreso una proposición no de ley para pedir, entre otras cosas, un plan nacional de impulso al arte sacro en España que solucione esa y otras cuestiones en las que vamos a hablar con Sol Cruz Guzmán, que es la portavoz de Cultura del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. Sol, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Chema y Susana, encantado de estar con vosotros.
Bueno, ahora más que nunca, después de un año, como decíamos, horrible económicamente también para este sector, es esencial poner un poco de orden en un sector tan nuestro como es el arte sacro, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, bueno, yo creo que el arte sacro es identidad sevillana, andaluza y también española, ¿no? Porque recorre todo el territorio. Y han pasado dos años, pues, tremendo, con una parálisis brutal, que, bueno, que ha supuesto grandes pérdidas económicas a miles de familias sevillanas, ¿no? Yo creo que era el momento de apoyar a la asociación gremial para que desde el Ministerio se lance un plan de protección que, como bien habéis dicho, implique la reducción del IVA a todas las actividades de arte sacro y ayude a impulsarle el conocimiento, difusión y desarrollar ayudas como las que han generado la Junta de Andalucía, que tanto éxito han tenido, ¿no? Yo creo que se lo merecen.
Bueno, ese plan nacional de impulso al arte sacro que proponéis permitiría, por ejemplo, aplicar ese IVA reducido del que hablamos a algunas disciplinas que ahora no lo pueden aplicar porque no se considera que abarquen obras de arte, ¿no?
Efectivamente. No solamente este IVA, sino que no pueden acceder a prácticamente ningún tipo de ayuda porque tienen SENAE de lo más diverso. Por ejemplo, el sector de la acerería, pues a lo mejor están dentro del SENAE de los productos químicos. Yeah. O los orfebres, como los hermanos Delgado que hemos ido a visitar hoy, pues dentro del sector de la metalurgia, ¿no? Cuando lo que desarrollan es una labor artística, bueno, sin igual, ¿no? Y además de que protegen y restauran, pues, parte del patrimonio que gracias a Dios va legando generación tras generación y que es propiedad de todos los andaluces y todos los españoles.
Uh-huh. Bueno, hay que poner un poquito de orden porque efectivamente aquello es un caos tremendo, sí, sí. Y para las personas que forman parte del sector, pues es muy difícil organizar las cuentas. Por cierto, ¿cómo de dañado solo ha salido el sector después de estos meses de pandemia? Entendemos que muchos artesanos y sobre todo pequeñas empresas se habrán quedado por el camino y no habrán podido soportar pues tantos meses de no actividad, ¿no?
Pues efectivamente, eso nos decía hoy el presidente de la Asociación Gremial de Sevilla, Paquili, que por desgracia pues hay talleres que han tenido que echar la persiana y que esperemos con ayudas como estas y como las de la Junta de Andalucía que puedan volver a retomar esta actividad tan importante, ¿no? También proponíamos que poner la primera piedra para que se considerara patrimonio inmaterial de la humanidad. Yo creo que tenemos que sacar pecho los sevillanos y los andaluces porque poseemos unos artistas que, bueno, que dan la vuelta al mundo, ¿no? No solamente en el ámbito de las hermandades, sino también en el ámbito de la moda, de la escenografía, ¿no? Yo creo que es una actividad artística que debemos de presumir de ella y apoyarla desde todas las instituciones.
¿Qué tipo de ayudas contemplaría ese plan? ¿Para qué líneas de trabajo serían objeto estas ayudas?
Bueno, la primordial, como hemos dicho, pues la bajada del IVA para todo el arte sacro, ¿no? Y crear un SENAE, pues, donde se incluyan todas y que puedan acceder a cualquier convocatoria, tanto regional como nacional. También proponemos un plan de digitalización. Estos talleres tan artesanos, bueno, pues les cuesta quizá más entrar en el comercio online, en la publicidad digital, ¿no? Pues también formación en este ámbito. Y ayudas nacionales para la restauración. Como hemos dicho antes, la Junta de Andalucía ya va por su segunda convocatoria de ayuda a la restauración del patrimonio del arte sacro y ha sido un éxito total. Bueno, pues ¿por qué no extender este ejemplo al resto de la nación, ¿no? O sea, que creo que tenemos un buen ejemplo desde la Junta de Andalucía.
Uh-huh. ¿Qué posibilidad de Sol tiene de salir adelante esa PNL?
Hombre, pues nosotros tenemos esperanza porque es una iniciativa que nace del Parlamento andaluz y que ha sido aprobada por todos los grupos políticos del Parlamento. Y esperamos que en el Congreso, bueno, pues que siga el mismo ejemplo y que los partidos del Gobierno no den la espalda a Andalucía con la representación de este arte tan singular que nos identifica como pueblo, ¿no? Un arte milenario. O sea, que esperamos convencer al resto de grupos políticos para que nos den su apoyo y que estas medidas salgan adelante.
Bueno, hemos disfrutado mucho este fin de semana viendo esos pasos en la calle. Es el momento ahora también de devolver un poco lo que nos han dado, que durante muchos meses han aguantado, como han podido muchos empresarios, muchos, pequeños empresarios, pequeños micropymes, también muchos artesanos, que lo han pasado fatal durante estos meses. Ahora van a intentar remontar un poco, tener cierto balón de oxígeno, ahora que la libertad parece que vuelve a acompañarnos, y en un sector tan nuestro como es el arte sacro. Sol Cruz Guzmán, portavoz de Cultura del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. Muchísimas gracias, un saludo.
Muchas gracias a vosotros, encantada de hablar con vosotros. Un abrazo.
En Sevilla también somos más de uno.
Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares, llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en revesan.es. Revesan, transformando Sevilla.
¿Ha perdido datos importantes? ¿Se ha caído su disco o no lo reconoce el equipo? En F1 Informáticos podemos ayudarle. Somos especialistas en la recuperación de datos. Trabajamos todo tipo de discos duros, pendrive, tarjetas, tanto a empresas como a particulares. Realizamos diagnósticos de daños y presupuestos gratuitos personalizados a cada caso. Y solo pagas si recuperamos tus datos. Llámanos al 955-72-35-52 o entra en www.f1informáticos.com. F1 Informáticos, 25 años recuperando los datos que te importan.
En Madesur hacemos realidad tus proyectos de madera. Es el momento de dar forma a tus ideas. Ofrecemos los mejores materiales para realizar pérgolas y porches, madera laminada, rollizos y tutores, traviesas, mobiliario de jardín, vallas y corteza de pino. En Madesur tenemos todo lo que necesitas. Estamos en Huevar del Aljarafe junto a la autovía Sevilla-Huelva. Más info en maderasmadesur.es o en el teléfono 954 75 62 52.
Participa en la Liga IMD. Inscripción abierta para una nueva temporada de los Juegos Deportivos Municipales. Apunta a tu equipo hasta el 12 de octubre en www.imd.sevilla.org y disfruta todo el año de tu deporte favorito. Fútbol sala, fútbol 7, baloncesto, voleibol y muchos más. Organiza Instituto Municipal de Deportes. Ayuntamiento de Sevilla.
¿Está buscando mayor confort y aislamiento para su hogar? ¿Necesita una remodelación? En Aluminios 3 tenemos todo lo necesario. Ventanas de aluminio con y sin rotura, puente térmico, PVC, mamparas de ducha, persianas, mosquiteras y accesorios. Somos fabricantes y montadores. 40 años avalan nuestra profesionalidad y calidad. Pida presupuesto sin compromiso y déjelo en nuestras manos. Búsquenos en www.aluminios3.com o visítenos en nuestra exposición en la calle Afán de Rivera 251. Aluminios 3. Profesionales del aluminio a su servicio.
Y ahora financiación a su medida.
Formación profesional en Core Networks, el único centro en Sevilla especializado en tecnología. Conviértete en técnico superior en desarrollo de aplicaciones web o en desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Formación práctica y convenios con las mejores empresas. Aprovecha nuestra experiencia en el sector TIC. Obtén tu título oficial y accede al empleo que buscas. Infórmate en fpcorenetworks.es. Core Networks. Más de 20 años formando a los profesionales tecnológicos que las empresas necesitan.
Una y 44 minutos de la... Me estás mirando con media sonrisa. Es que algo quieres soltar, Susana. ¿Yo? Valdés. Sí, sí. Algo quieres decir, ¿no? ¿Seguro?
No.
Noticias del deporte con Carlos Hidalgo. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y José Manuel Jiménez. José Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo será para no soltarlo, Susana?
Es que no sé si tiene algo que ver con... ¿Tú has visto, Jiménez,
con las partes bajas?
No sé. Las zapatillitas con las que viene hoy...
Sí, porque...
Es que no he querido mirarlas. Me he tenido que poner las gafas de sol,
A ver, que no quiero decir nada, que no he dicho nada, para no perder el tiempo, porque estoy ansiosa por escuchar a Bellerín y...
Pues
digo, a ver si no va a haber tiempo para meter a Bellerín.
Vamos al lío.
Ahora encaja todo.
Ayer ya lo ha dicho todo. Consiguieron los equipos sevillanos un empate, aunque es verdad que un punto es un punto, pero tuvieron un sabor muy distinto. El punto del Sevilla y el punto del Betis. El punto del Sevilla supo bien, porque jugó un mal partido y porque el rival falló un penalti, bueno, lo paró Bono, mejor dicho, y el punto del Betis supo a poco, porque bien le pudo meter 5-6 al Español y porque le empataron en el minuto 97. Fue tremendo lo del Betis, le dio un baño al Español, sí, descomunal en los primeros 70 minutos de partido, 3 tiros al poste, ocasiones clarísimas. Y como digo, le pudo haber hecho una goleada histórica. Recordemos que empezó marcando el equipo Perico. Remontaron los verde y blancos con goles de Fekir y William José, pero no llegaba el tercer gol que cerrara el partido. A partir del minuto 65-70, el Betis empieza a ponerse nervioso, el Español se lo cree, empieza a atacar, y en el 77 llega la jugada que marca el partido, porque a partir de ahí el Betis se mete atrás y empieza a sufrir. Y fue Jiménez, con la expulsión de Petzela, con lo que el Betis entra en barrena, y a partir de ahí cuando empieza el sufrimiento. Por cierto, expulsión que, si uno ve la jugada, hombre, evidentemente viendo el estropicio que le hizo en la pierna a Alex Vidal, pues puede ser tarjeta roja, pero si ves la repetición se puede entender que Petzela va al balón, que tiene mala fortuna en la entrada, digamos, o sea que
hay comparativas, ¿no? Porque después no, sí, hay un partido, ¿no?
Casemiro.
Juega el Real Madrid, ¿no? Y Casemiro hace una entrada también.
Pero,
en fin,
voy a decir una cosa y que se me entienda bien. Aviso, que no estoy diciendo que la culpa la tenga Aleix Vidal, pero Aleix Vidal no llevaba espinilleras. Quiero decir, si no hay sangre y si no. El pobre pues se llevó esa entrada y esa raja tremenda en la tibia. Pero si no hubiera sido así, a lo mejor el árbitro, cuando fue al monitor al ver al VAR, a lo mejor se queda en amarilla. Pero bueno, dicho esto, como digo, a partir de ese momento, José, el Betis sí que se mete atrás con un futbolista menos y ya todo el mundo empezaba a temer lo peor. No había cerrado el partido, quedaban 20 minutos casi, o 15, más el descuento, que al final fueron 8 minutos. Y se veía venir, ¿no?
Sí, el Español encontró el premio, se creció y se creyó que al final podía empatar el partido, que como tú dices, pudo haber acabado en goleada. Y bueno, tampoco era normal, ¿eh? Porque la verdad es que lo que se le ha visto al Español de Vicente Moreno en estas primeras jornadas, ¿no? Sobre todo la primera parte ante el Atlético de Madrid, y a pesar de lo que ocurrió al final con esos 10 minutos de descuento, la verdad es que el Español tampoco estaba dando señas como para llegar aquí al Villamarín y ser arrollado en la forma en la que se estaba viendo sobre el terreno de juego. Pues al final lo aprovechó y es cierto, ¿no?, que al Bético se le queda la clásica cara de tonto, ¿no?, y de haber visto, bueno, pues haber visto algo que seguramente hubieran sido los primeros 3 puntos en casa de la temporada, si no se hubiera añadido tanto, si no hubiera ocurrido desgracia como la que vimos en el día de ayer. Y por cierto, yo creo que hay que recalcar el tema del árbitro, que francamente estuvo mal, no estuvo bien.
A ver,
es cierto que bueno, pues hay gente que le gusta eso de los árbitros que dejen jugar, pero hay cosas que son flagrantes y que se tienen que pitar, y sobre todo cuando se pitan para un lado y no para otro. La verdad es que ayer el árbitro no estuvo nada bien y no favoreció. Ahora vamos a escuchar a Pellegrini, que no es que se mojara mucho, pero antes lo oímos al técnico chileno haciendo la valoración del partido.
Creo que estoy muy contento por lo que hizo el equipo. Tuvo un recital de fútbol de 65 minutos donde convertimos 2 goles, nos quedamos 5 o 6 ocasiones de gol más que podríamos haber estructurado un marcador importante. Y desgraciadamente, por distintas circunstancias, claro, con un hombre menos, ya lo agarró el balón en su último minuto Español. Defendimos bien, pero en una jugada lograron empatar, como en la única jugada que llegaron el primer tiempo, convirtieron. Así que muy amargado por el resultado, pero como digo, cada vez más contento de la actuación del equipo, que me dejó tanto en ataque como en defensa, como en funcionamiento. Creo que hicimos un gran partido.
Opinión sobre el árbitro de Manuel Pellegrini, sobre Soto Grado. La escuchamos.
No tengo nada que decir.
No sé si es la jugada de Petzela, al menos, perdóname, y del tiempo de añadido.
Perdóneme que le conteste, que no voy a hablar del árbitro. Tengo total lo mismo que acabo de contestar.
¿No se atreve usted a opinar?
No, sí, me atrevo. Mi opinión es que no hablo del árbitro.
Hizo bien. Porque si no, al final se meten en un lío, le abren un expediente, no sé qué. Bueno, pues lo mejor. Hizo un árbitro sotogrado desquiciante para... hizo un arbitraje, quiero decir. Desquiciante para el Betis. Porque lo que tú decías, una cosa es dejar jugar, pero es que dejó de pitar un montón de faltas claras a favor del Betis. Y una de ellas, Jiménez, fue la antesala de la recuperación de balón del Español, que termina con el 0-1. Que para mí fue falta clara a Guido Rodríguez. Bueno.
Exacto. De todas formas, también hay que decir que al Betis le está costando muchísimo cerrar los partidos y no es normal, por ejemplo, lo que pasó en Granada. Lo que pasa es que ahí sí que apareció la genialidad de Canales, pero estuvo a punto de acabar la cosa en empate después de un partido en el que el Betis también pudo golear. Ayer al final sí que ocurrió. Añadió el árbitro 8 minutos y en el séptimo de añadido logró el empate el Español con un hombre más. Sobre esto, sobre el tema de cerrar los partidos, le preguntábamos ayer a Manuel Pellegrini.
Bueno, sin lugar a duda que estamos generando mucho más ocasiones de los goles que convertimos. Lógicamente que siempre es difícil convertir, pero creo que todo el funcionamiento, tanto ofensivo como defensivo, no lo podemos cambiar. Así que lo otro es un problema de calma, de paciencia, precisión, que le iremos afinando a medida que van pasando los partidos, pero en términos generales tengo muy poco que criticar al equipo.
Bueno, pues esto continúa porque el Betis, recordemos, juega el próximo jueves frente a Osasuna y bueno, va a seguir haciendo rotaciones, algunas obligadas porque recordemos la peor noticia de ayer, aparte de ese gol lógicamente en el último instante, fue la lesión de Víctor Ruiz, que se tuvo que retirar nada más comenzar el partido, notó unas molestias musculares. Vamos a ver las pruebas porque en principio ayer decía Pellegrini que puede ser una lesión para un mes. Y que Bartra todavía va a estar un par de semanas fuera, con lo cual problemas. Ha llamado aquí Quique Hermoso para el entrenamiento de hoy. Recordemos que Miranda todavía no ha podido tampoco entrenar, o sea que complicaciones para Pellegrini para poder formar el 11, por lo menos el que él quisiera, para Osasuna.
En principio, lo de Petzela no debe ir más allá de un partido de sanción, visto leída el acta. Y efectivamente, bueno, pues el jueves veremos si juega Edgar con Quique Hermoso o juega Edgar con Guido, pero desde luego va a tener problemas ahí el Betis. Por cierto, partidazo de Fekir y de Canales, y me gustó mucho el partido de Carballo, que es importante, ¿no? Recuperar, entre comillas, a este futbolista, y también importante el hecho de que marcara en su primera titularidad William José, que se marchó lesionado. Yo no sé si va a haber parte médico, pero se marchó medio cojeando.
Sí. Cuando... sí, de momento no tenemos noticias. También se le preguntaba ayer a Pellegrini, pero en fin, parece precipitado. También se le hacen unas pruebas en el día de hoy a ver qué ocurre, porque evidentemente sería otro problema más el añadido, porque recordemos que el Betis juega jueves y domingo.
Y muy bien Bellerín, sobre todo en ataque. Él es el que tiene la fe de pelear aquel balón en la línea de fondo y de marcharse entre dos rivales y darle la asistencia. Vamos a escuchar a Héctor Bellerín.
Sí, bueno, al final lo que duele más es el perderlo en el último minuto, ¿no? Más que lo demás, nosotros sabemos que hemos tenido momentos que no teníamos que haber manejado mejor el balón y obviamente ser más eficaces, sobre todo en los primeros minutos de la segunda parte, pero bueno, al final son cosas que sabemos y ese es el fútbol, ¿no? El fútbol son errores y aciertos y bueno, al final con la expulsión no nos ha ayudado y nada, vamos a por el siguiente.
Bueno, pues mucha rabia entre los aficionados por ver escapar esos dos puntos que hubieran puesto al Betis con 8, ahora solo tiene 6. Y el Sevilla sacó un punto, bueno, un punto y gracias. El resultado, como ocurrió el martes en Champions, fue lo mejor, porque el equipo nervionense no hizo méritos para más. Un Sevilla lento, un Sevilla gris, poco competitivo, sobre todo en la primera parte. Es verdad que en la segunda mejora un poquito, pero para mí una mejoría insuficiente. Y como decimos, la Real tuvo un penalti, lo paró Bono con el pie. Oyarzabal, que no suele fallar, pues no lo tiró bien, lo tiró muy centrado y muy bajito. Y Bono estuvo muy bien parando el penalti. Otro penalti de Diego Carlos. Que digo yo que lo mismo hay que dar un banquillazo a este chico o darle una charla o un cursillo para que espabile, porque es un gran futbolista, es un gran central, pero Diego Carlos es, atención al dato, el futbolista que más penaltis ha cometido en los dos últimos años y medio, desde que firmó por el Sevilla hasta ahora, en las 5 grandes ligas europeas, no ha habido un futbolista que haya hecho más penaltis. 10 penaltis lleva, digo, Carlos con la camiseta del Sevilla. Que digo yo que bueno, que algo, imagino que ya le habrá echado la bronca 30 veces Lopetegui, pero bueno, lo de ayer no es normal. Que por cierto, Lopetegui dice que no es penalti, a mí sí me lo parece, porque a ver qué hace con esa mano ahí, y Lopetegui dice que no lo escuchamos.
Para mí, sinceramente, no es penalti, pero porque en lo que es en la parte del codo al hombro estaba pegada al cuerpo, pero evidentemente el brazo puede colgar, ¿no? Yo sinceramente creo que no era penalti, pero bueno, al final han pitado y poco más podemos hacer.
El mejor del partido fue Bono, eso ya deja muy a las claras que el Sevilla no estuvo bien, paró el penalti, hizo tres paradones. Lo malo, que el Sevilla lleva tres partidos seguidos sin ganar, partidos oficiales, hablo de dos de Liga y uno de Champions. Lo bueno, que sigue invicto, que no ha perdido en partido oficial en lo que va de temporada. Escuchamos a Koundé, que fue bastante autocrítico y, por cierto, se maneja bastante bien ya con el castellano.
Hemos tirado la primera parte a la basura, si podemos decir así, porque no hemos hecho nada bien. No fuimos capaces de sumar pases, de salir de la presión, de defender sin hacer falta innecesaria. Hemos perdido muchísimos balones. Y bueno, en segunda parte fue un poco mejor. Creo que estuvimos un poquito más nuestros mismos, pero sin tener realmente muchas oportunidades para hacer gol. Así que bueno, nos vamos decepcionados. Sobre todo porque no hemos jugado bien hoy.
Explica Koundé, ya lo han escuchado, no hemos jugado bien hoy, lo reconoce, y explica que en el descanso hablaron y que se conjuraron para mejorar y que efectivamente hubo mejoría. Para mí, ya digo, insuficiente, y así lo explica el futbolista internacional francés.
Hemos hablado en el vestuario que no pudimos hacer un partido. No podíamos seguir igual que en la primera parte, es por eso que hemos salido un poco más enganchados, si podemos decir, y bueno, fue un poco mejor, pero tenemos que hacer mucho más, especialmente contra este tipo de equipo que te pide mucho. No empezamos bien los partidos últimamente, contra el Salzburgo igual, últimamente no somos capaces de superarles esa presión, esa... Es difícil de analizarlo en el partido, no sé por qué últimamente no estamos ese bloque fuerte como lo hemos sido siempre, entonces hay que reconcentrarse y bueno, centrarse en lo que nos hace fuerte.
Bueno, pues sí, ese equipo, ese Sevilla fuerte, Jiménez, que estamos acostumbrados a ver, flaquea un poquito en los últimos partidos, ¿eh?
Sí, y parece que, en fin, ese Sevilla del año pasado intratable a domicilio, de momento no lo estamos viendo en este arranque de temporada, son tres partidos sin ganar, y por cierto, esa estadística que tú contabas, precisamente uno de los jugadores que hemos escuchado, a Jules Koundé, es tercero en esa estadística, desde que llegó precisamente Diego Carlos, Koundé es tercero con seis penaltis, por cierto, el segundo es Marc Bartra, que ha hecho siete.
Uh-huh. Escuchamos a Lopetegui hacer análisis del partido.
Bueno, un partido como esperábamos, muy complejo, ante un rival muy, muy potente. Seguro no hemos estado en esa primera parte al nivel que esperábamos o deseábamos o necesitaba el partido. Ahí nos han superado, han tenido la opción del penalti y alguna más. Y luego la segunda, creo que el equipo ha crecido, ha mejorado. Hemos tenido un partido más donde lo queríamos. Creo que la primera parte ha sido para ellos, la segunda creo que va a ser para nosotros, en el sentido de la sensación que transmitía el equipo. Hemos tenido opciones de poderlo ganar. Al final no ha sido así. Ellos han fallado la suya, nosotros las nuestras, y nos vamos con un empate a cero, pero la sensación es que el partido hemos ido de menos a más. Ellos han entrado muy fuertes y la segunda parte creo que ha sido más donde nosotros queríamos tener el partido.
Bueno, pues empate a cero del Sevilla, que juega el próximo miércoles ante el Valencia. Valencia que estaba bastante bien, aunque ayer perdió, pero le hizo un gran partido al Madrid, y el Madrid con muy poquito le remontó en los últimos minutos del encuentro. Y el COSUR Betis de baloncesto, Jiménez, que ganó así como con suspense al final.
Sí, con prórroga, 102-98, partidazo frente a Moraván, Andorra. La verdad es que un partido coral, ¿no? Con una gran actuación de Carrington, que se fue a los 22 puntos. Vito Brown dando espectáculo fuera y dentro, anotando 18. Todorovic hizo un doble-doble, 20 puntos, 13 rebotes. Escuchamos a Joan Plaza.
Bueno, la sensación es agridulce, honestamente. Lo que pasa es que ya sabéis que soy un mijitas, ¿eh? Y entonces he empezado hablando con los jugadores, porque hay cosas que no podemos permitirnos si queremos ser un equipo más o menos estable. Y está muy bien, el esfuerzo ha sido grande, la actitud de los jugadores ha sido extraordinaria, muchas cosas muy positivas, pero no podemos echar a perder algunas victorias o la posibilidad de ganar o no, encadenando una serie de errores, tomando tiros precipitados, algunos pases excesivamente blandos, no forzados.
Y la mejor noticia, volvió al público a San Pablo, 1.500 espectadores. Y yo le pregunto a Chema si es un mijitas, como Joan Plaza.
Se lo está pensando.
Más mijitas es Susana.
Yo soy más mijita.
Susana es más mijitas.
Yo sí, soy más mijitas.
More mijit.
More mijit.
More mijit.
More mijit more.
Adiós, Susana.
Adiós, chicos. Adiós. Nos vamos. Mañana les esperamos de nuevo. A partir de las 12:30 será una nueva edición de este programa Más de Uno Sevilla. Sigan en la sintonía de Onda Cero. Adiós.